En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Y ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Vamos a recorrer nuestra comunidad, lo vamos a hacer con parada en noviciado en la calle de los Reyes número 4. Nos vamos a adentrar en el que fue el primer instituto de Madrid, el Cisneros.
Privilegio, eso sí, que comparte con el de San Isidro. No nos vamos a adentrar en sus aulas, sino que nos vamos a fijar, los de Madrid, en las notas de algunos de sus mejores alumnos. Chavales que después de graduarse, después de pasar por allí, formaron parte de la historia de nuestro país. Alumnos y alumnas, mujeres que son todo un referente en la semana en la que estamos haciendo visibles los derechos de la mujer.
Sí.
Nombres como el de Clara Campoamor o Victoria Kent. También se matricularon actores como José Luis López Vázquez o Fernán Gómez. En aquel tiempo, cuando pasaban lista, él respondía al nombre de Fernando Fernández Gómez.
Escritores como los hermanos Machado, Jacinto Benavente, Camilo José Cela, alcaldes de Madrid que también estuvieron en esas clases del Cisneros, como Enrique Tierno Galván o José María Álvarez del Manzano, y presidentes del gobierno, Eduardo Dato o Francisco Silvela.
Y si seguimos rebuscando, nos salen más nombres como María Moliner, Ramón Menéndez Pidal, Nicolás Almerón, Manuel Azaña. Con la ayuda de la gente del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, vamos a echar un vistazo a las calificaciones de algunos de estos alumnos gracias a los documentos que conservan y que nos encanta desempolvar todos los jueves a partir de las 11.
El Cisneros nace en 1845. En aquel tiempo se llamaba Instituto del Noviciado porque sus clases se daban en la Universidad Literaria de Madrid, que estaba ubicada en el edificio de noviciado de jesuitas de la calle de San Bernardo. Compartían espacio, eso sí, lo que no hacían era compartir entrada. Al instituto se accedía por la calle Reyes número 2. Esa puerta todavía se conserva, pero está cerrada. Os recordamos que ahora se entra por el número 4.
Se llama Cardenal Cisneros desde el reinado de Alfonso XII, en honor al fundador de la Universidad de Alcalá, cuyo escudo vemos, por cierto, en una vidriera a la que se accede por una gran escalera de mármol que comunica todos los pisos. Aulas escalonadas, bancos corridos, tarima para el catedrático, de la que actualmente solo queda una clase con esas características.
Uh-huh.
La llaman, se la conoce como Aula 20.
Las aulas, las que vamos a visitar con la ayuda de nuestra unidad móvil, en este caso las del colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, ahí en la zona de Reina Victoria, nos van a enseñar, o mejor dicho, van a enseñar a los chavales cómo deben usar las nuevas tecnologías de manera responsable.
Y después, nuestra unidad móvil pondrá rumbo a un espacio al que tenemos mucho cariño los que hacemos Hoy en Madrid.
Sí.
Les vimos nacer hace ahora 10 años y nos alegra poder felicitar en este aniversario tan redondo. Se trata de la gente de la librería El Dragón Lector para celebrarlo este sábado, fiesta de piratas.
Todos estáis invitados, os lo contaremos, claro que sí. Allí estaremos en torno a las 12 y cuarto de la mañana. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. 101.3 y 106 FM.
horas de radio, las que tenemos por delante, hasta las 2 de la tarde que vamos a estar con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid, en la que vamos a hablar de muchos más asuntos. Ya sabéis que tenemos tiempo para acercarnos a muchos puntos de nuestra Comunidad de Madrid, pero lógicamente también queremos abrirle esa pequeña ventanita, darle ese particular recuerdo desde hoy en Madrid al poeta madrileño Leopoldo María Panero. Hoy nos hemos enterado, lo hemos conocido hace tan solo unas horitas, que había fallecido. Sergio Rodríguez, muy
Hola,
buenos días.
Buenos días. Sí,
hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sergio? Bueno, pues podríamos decir que las letras, la poesía está de luto, pero bueno, los grandes poetas no mueren, se van al Parnaso. Ahí
eso
siguen,
sí.
Efectivamente. Yo, un par de recomendaciones solamente. Recordar que era una de las voces líricas fundamentales de la posguerra, ¿no? Aún no había cumplido los 66, los cumplía este verano, en junio, uh-huh. creo. Formaba parte de una familia de escritores, de talentos, ¿no? Su padre, por ejemplo, Leopoldo Panero, la madre escritora y actriz también, Felicidad Blanc, era hermano del también poeta Juan Luis Panero, de Michi Panero. Y, como os decía, recomendación inmediata para los que tengan ahora mismo un ordenador a la mano, pues pueden,
venga,
ahora mismo, me lo ha remitido Editorial, ¿sí?, Pepitas de Calabaza, que siempre hace cosas muy interesantes, una entrevista documental con él durante su estancia en el Hospital Psiquiátrico de Las Palmas de Gran Canaria. Está en inglés, pero tiene subtítulos. Su voz auténtica, él hablando libremente, y comienza hablando, dice: mi gran amor se llamaba Maíz Blanco. Era, con sus metáforas surrealistas, difíciles de entender.
Yeah.
Bueno, eso para la inmediatez. Y todos los que quieran, pues ya acercarse a su poesía y no la hayan leído todavía, pues la editorial Huerga y Fierro, de la que hemos hablado aquí a veces también algún título interesante, sacaba hace unos meses, el año pasado, su última obra, Poesía Completa, 2000-2010, es decir, una antológica, el que quiera tener una panorámica de este gran poeta que se nos ha ido muy joven, pues también la puede leer ahí en esa Poesía Completa editada por Huerga y Fierro. Pero recomiendo este documental porque engancha de verdad.
¿Sí?
Habla él libremente de sus sentimientos, de su poesía, etcétera, etcétera. Y es muy, muy interesante. Rodado, como digo, allí en el psiquiátrico de Las Palmas, donde pasó largas temporadas, desgraciadamente.
Sí, y en Las Palmas de Gran Canaria, precisamente, ha sido el lugar en el que ha fallecido este poeta, recordamos, madrileño, Leopoldo María Panero. Teníamos, desde luego, que darle también nuestra particular despedida, recomendaros que leáis parte de su obra, gracias a esa antología, ¿no?, que se ha publicado recientemente. Y qué mejor que Sergio, que ya sabéis que todos los días nos hace caminar, Sergio,
claro,
Rodríguez,
uh-huh,
entre los libros en nuestra biblioteca. Bueno, hoy tenemos nuevo,
sí,
ejemplar.
Sí, tenemos, fijaos qué título, El beso de Dostoyevsky con foto de Dostoyevsky, pero esto es un poco engañoso. Nos,
¿sí?,
lo va, nos lo va a contar la... Porque Dostoyevsky es como un apelativo que le aplica un novio que tiene.
Ah,
estoy avanzando, estoy haciendo...
Sí, sí, spoiler.
No sé yo cómo sería su novio para que le llame Dostoyevsky,
bueno,
pero...
el barbudo.
La protagonista se llama Nadia, también eslavo y nombres preferentemente
hipster,
rusos. Bueno, tiene mucho que ver con la realidad, ¿eh? La historia comienza cuando Nadia, que es una joven periodista, como nosotros, uh-huh, jóvenes sobre todo.
Sí, sí,
hombre,
de espíritu y de corazón.
Bueno, pues la pobre se queda sin trabajo y además lo destacan con todas las letras. Despedida. El primer, uh-huh, capítulo es...
Tal cual.
El jefe de recursos humanos lo llama al despacho, le da unas palmaditas y a la calle. Entonces tiene cada capítulo una denominación muy curiosa. Por ejemplo, rumbo al INEM, nunca es tarde para ser becaria y uno que a mí me gusta, un colono en mi alma. Ya veréis.
Ajá, interesante.
Bueno, ha sido merecedora de la esta novela, ganadora del premio Andalucía Joven de Narrativa 2013, y acaba de publicarse hace un mesecito así. Y la autora, Rocío Rubio, que es muy joven, es periodista, también licenciada en Historia, ejerce como profesora de Lengua Castellana y Literatura, es experta en el mundo árabe, en fin, una chica lista.
Y aunque sea joven y periodista, no quiere decir que tenga un novio que se llame Dostoyevsky, ¿eh? O al que ella llame cariñosamente Dostoyevsky, sino que intuimos que aquí ya hay parte de ficción en toda esta historia de la que vamos a hablar y que, desde luego, parece interesante. Hoy, por cierto, os vamos a recomendar que mañana le deis un buen mordisco a una manzana. Una manzana muy especial.
Mordisco y que la compremos.
Hombre, digo yo que para darle el mordisco primero la habremos comprado, ¿no?
No, porque podían dar un mordisco a una manzana que tengan ya en casa.
Ah, vale. Sí, por ejemplo.
O Juanjo, por ejemplo, va a dar un mordisco. Se la ha traído. No, no queremos eso. Queremos que compréis una manzana específicamente mañana.
Sí, mañana viernes y el sábado día 8 también podéis comprar esta manzana. ¿Dónde la vamos a comprar? Pues en cualquiera de los supermercados de la cadena Condis, que nos encontremos por nuestra ciudad y por nuestra... nuestra región. Esa manzana es una manzana por la vida. Esa manzana nos va a costar 1,50€ y con ese dinerito y con todas esas manzanas que se consigan vender, se van a reunir fondos para la investigación en una enfermedad que es la esclerosis múltiple. Afecta a muchas más personas de las que nos imaginamos aquí en nuestra región y en nuestro país, sobre todo mujeres. Los primeros brotes de esta enfermedad neurológica aparecen entre los 20 y los 40 años y afectan al sistema motor, afectan a la visión, afectan, bueno, pues a la hora de poder padecer en un momento dado incontinencia urinaria. Vamos a hablar de la patología y os vamos a pedir de verdad que compréis esa manzana solidaria. ¿Que no encontráis un súper de estos cerca?
O a lo mejor que ya tenéis kilos de manzanas en casa, pues podéis comer y comprar una manzana virtual.
Una manzana virtual. Esta, a ver, no tiene el mismo sabor, no tiene la misma consistencia.
Pero a la gente de la fundación le va a saber muy rica.
Claro, pero en el fondo la finalidad es lo mismo. ¿Dónde se compran las manzanas virtuales? Bueno, pues en la página web de la Federación de Esclerosis Múltiples, femmadrid.org. Después os damos todos los datos, pero vayamos ubicándonos, que mañana tenemos que ir a hacer la
compra. ¿Cuál es vuestra manzana preferida?
A mí me gusta la Golden.
Bien, como
a mí también, a mí también.
Bueno, ¿tres Golden?
Sí, sí.
Aunque la reineta para hacer la asada sale buenísima, ¿eh?
Claro, luego esto es como, hay que saber cuál debemos adquirir o comprar según lo que queramos hacer con ella.
Claro.
Si tomarnos la media mañana, si realizar un postre, un dulce con ella, si asarla, claro.
Bueno, el caso es que la manzana debe de ser siempre por la vida y sobre todo mañana viernes y el sábado. La gente de la Fundación de Esclerosis Múltiple os lo va a agradecer.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Están prontos a ligar, pero Laura, la vecina, los ha visto desertar.
Hoy en Madrid,
renunciar y hacer publicar
101.3 y 106 FM.
Amanda y Miranda acaban de rasgar
Onda Madrid.
Su amiga que les dejó de hablar, tantean, nos vean, no hay nada que indagar.
Hoy @ondamadrid.es.
No te metas a mi Facebook.
Bueno, pues comenzamos ya nuestro recorrido por las aulas. Lo hacemos en primer lugar con la ayuda de nuestra unidad móvil. Con ella vamos a descubrir que es verdad que a veces que las redes nos pueden llegar a absorber. No tenéis más que vernos, porque a la vez que os vamos contando nosotros, por ejemplo, cosas a través de esta sintonía del 101.3, del 106 de la FM, pues estamos tecleando en el ordenador para subir esos contenidos a Facebook, a Twitter. Para nosotros, los adultos, el mundo virtual pues nos acerca más a vosotros. Pero ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Saben diferenciar hasta dónde formaría parte de su enseñanza, de su trabajo, que son las aulas, y hasta dónde de amistad y cuándo hay que parar?
O es más, ¿no? Ellos saben medir, por ejemplo, los tiempos que hay que pasarse conectados a internet, ahí en el ordenador, en el móvil, en la tabla. No son conscientes, por ejemplo, de los contenidos, en la mayoría de los casos personales, lo que comparten por las redes sociales, ni se preocupan, ¿no?, por saber quién es aquel desconocido que solicita su amistad, por ejemplo, en Facebook.
Claro.
Hacer de las tecnologías un uso responsable no es nada fácil, de ahí que queramos conocer la campaña que pone en funcionamiento la Fundación MAFRE, Controla TIC, se llama así, en lugar de Controlate, pues Controlate TIC, TIC, de esas nuevas tecnologías. Es un nombre y se lleva a cabo en distintos colegios de la ciudad de Madrid.
Sí, nosotros nos hemos acercado precisamente a uno de esos centros donde se está llevando a cabo esta campaña. Es el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo. Así que, para ya que nos hemos ido a la calle Juan Montalvo, que es precisamente el lugar en el que nos encontramos con esta escuela, y nos vamos a fijar en los chavales entre 11 y 16 años que nos dicen es la edad de riesgo para desarrollar las tecnoadicciones. María José Francisco y Pedro Sánchez Noriega son nuestros compañeros. Vamos a averiguar qué es lo que saben ya. María José, muy buenos días.
Muy buenas, pues efectivamente aquí que estamos, ¿no?, en este colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, porque aquí es donde se ha impartido el primero de esos talleres en los que desde la Fundación MAFRE, con esa campaña que habéis mencionado, Controla TIC, lo que se quiere es llegar a esos chavales que puedan estar en un momento, en una edad de riesgo de tener algún tipo de adicción, y todo pues por estar demasiado tiempo, ¿no?, conectado a las redes, tirando de las aplicaciones en los teléfonos. teléfonos móviles, saber también si los padres están ahí para acortar tiempos y para echarles la bronca de vez en cuando, que seguro que lo hacen. Claro. De hecho, aquí tengo a dos chavales y enseguida me lo van a contar. Pero también tengo a Alicia Rodríguez, que es la responsable de esta campaña de la Fundación MAFRE. Alicia, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Es la primera vez que ponéis en marcha una campaña de este tipo?
Eso es pionera. Es una campaña sobre todo dirigida a las adicciones, a las nuevas tecnologías, y es, ya como te comentaba, es pionera en España. No existe, o que yo creo, por lo menos que tengamos constancia, no existe esta campaña todavía. Sí que hay seguridad, pero sobre todo las adicciones no es un tema que se hayan metido de lleno en ello.
Y lo que pretendéis es precisamente evitarlo, dar consejos para que no se llegue a crear esa adicción.
Eso es. Nosotros desde el área de prevención y salud, que trabajamos en Fundación MAFRE, sobre todo nos dedicamos a la prevención de estas conductas. Entonces creemos que es necesario desde una edad joven inculcarles esos hábitos de prevención, de desarrollar unas conductas saludables, de salud digital, de buen uso de la tecnología y sobre todo seguro, y que tengan unas habilidades también para diferenciar entre el uso, el abuso y la adicción.
Uh-huh. Estaba viendo yo uno de los datos: España entre los países europeos con mayor conducta adictiva por parte de nuestros jóvenes.
Eso es, el estudio que hizo Protégeles, que es con quien nosotros colaboramos en esta campaña, vamos de la mano con ellos, hicieron un estudio en 6 países de la Unión Europea y España estaba a la cabeza junto con Rumanía en países, en los jóvenes que tienen conductas de riesgo adictivas.
Uh-huh. ¿Habéis detectado dónde puede estar la mayor adicción de estos chavales?
Depende de lo que más utilicen. Redes sociales, sobre todo, es donde ellos más tienden a ir, y la mensajería instantánea.
Y deduzco que redes sociales, en las que además suben esas fotografías donde muchas veces muestran las imágenes de que se lo están pasando bomba, de que están bebiéndose unas copas en la calle.
Efectivamente, ellos también no se dan cuenta de que tienen que tener control sobre todo lo que suben a internet, no solamente los comentarios que hacen a otras personas, sino también fotos donde se les puede identificar. Entonces también se les inculca al final de todo lo que hacemos, de todo el trabajo, un poquito también de seguridad, para que ellos sean conscientes de todo, de igual que no muestran ciertas cosas en la vida real, que tampoco las muestren a través de las ciberrelaciones.
Claro. ¿Cómo son esos talleres en los que vais a recorrer colegios, decía yo, de Madrid, pero también lo extendéis a toda España? ¿Los imparte un psicólogo?
Eso es, un psicólogo de Protégeles, del Centro de Seguridad de Internet Protégeles, son los que imparten los talleres. Entonces, se trata sobre todo, en primer lugar, de diferenciarles que no solamente las adicciones son con sustancias, sino que también pueden ser con conductas, porque todos tenemos asociado las adicciones a drogas, a tabaco, a alcohol, pero hay muchas situaciones, como es en este caso, incluso los juegos, en que son también se consideran adicciones. Luego también utilizamos un test que se hace a través de la página web de controlatic.com, en el que ellos pueden ver el uso, el abuso, la adicción que tienen de esas nuevas tecnologías que utilizan. Luego se dan unas pautas también para que ellos sean conscientes de si ellos tienen un problema o lo tiene un amigo, cómo tienen que afrontarlo, dónde tienen que pedir ayuda, dónde tienen que recurrir, y luego ya al final del todo se hace unas indicaciones, como te comentaba, sobre todo de seguridad, para que ellos también sean conscientes de lo que comentábamos antes, de lo que se sube y de lo que no.
Ajá. Bueno, pues ya que estamos hablando tanto de ellos, ellos, nos estamos refiriendo a esos chavales de entre 11 y 16 años, aquí los tenemos de 13 concretamente, y son Diego Vega y Lucía Santos. Muy buenas a los dos.
Buenos días.
Hola, Lucía.
Hola.
Habéis hecho una pequeña escapada entre clase y clase para que os podamos tener aquí, porque vosotros acudisteis ayer al primero de los talleres.
Sí, nos estuvieron dando una charla en el aula de tecnología sobre la adicción de la tecnología y precauciones que debíamos tomar.
Uh-huh. Y, por ejemplo, en el caso de Lucía, ¿tenéis teléfono móvil, tanto tú?
Sí.
¿Sí?
Sí, también.
¿Y los padres están diciendo, deja el móvil ya, apágalo, que te lo quito?
Sí, normalmente sí están diciéndolo.
¿Y en el ordenador, por ejemplo, tenéis en casa ordenador propio, compartido?
Compartido.
¿Compartido? ¿Con los hermanos o con los papás?
Con dos ordenadores, uno con los hermanos y otro con los padres.
Ah, claro. ¿Y en tu caso?
Yo tengo uno propio, uno mío y luego uno que compartimos todos.
¿Lo utilizáis para complementar, por ejemplo, los contenidos escolares?
Sí, sobre todo. ¿Sí? Pero también los utilizamos, yo qué sé, para ver vídeos de YouTube o cosas así.
Ajá, ¿para qué lo usas tú?
Sí, normalmente tenemos que imprimir cosas del colegio, apuntes que nos dan, y para nosotros, para ver vídeos, jugar a algo y eso.
Vale, porque ahí es donde vamos. Cuando utilizáis el ordenador para temas de ocio, dime, por ejemplo, Lucía, ¿qué uso le das tú?
Pues te pones a ver vídeos o te metes en un juego a hacer lo que te apetezca. Ahí. Aunque luego los padres vayan y te digan, apaga ya el ordenador, que estás todo el rato con él.
Claro. Eso. De todos modos, aunque uno escuche el apaga ya, todavía tiras y tiras, 10, 15 minutos más. Y dentro de 15 minutos, apaga ya, te he dicho.
Sí, pero bueno, da igual, siempre estamos más tiempo.
Oh, ¿y tú?
Sí, suele pasar eso, siempre.
¿Estáis conectados a redes de estas de Facebook, Twenty, redes de amigos?
Yo estoy solo a WhatsApp, pero... ¿WhatsApp? Mucha gente tiene Instagram, Facebook, Twenty, de todo.
Sí, yo antes tenía Twitter, pero ya no lo uso.
¿Ya no lo usas?
¿Por qué? ¿Porque has dejado de usarlo?
Me preguntan que por qué has dejado de usarlo.
No sé, ya no me apetecía más. Me aburría ya de comentar y todo eso.
A ver, que ya no te aportaba nada. Vale. Ahora yo creo que lo que aporta a los dos, además por lo que tú me has dicho, Lucía, es el WhatsApp, el mundo WhatsApp.
Sí, estamos como nos podemos hablar y preguntar dudas más rápido que si estuviésemos llamándonos y de todo, pues lo usamos siempre.
¿Y en tu casa?
Siempre sirve para, si se te olvida algún ejercicio o algo, preguntar de qué era o qué materia o qué examen hay el próximo día.
¿Con qué os quedasteis para vosotros lo más importante? ¿Qué sacasteis del taller de ayer, Lucía?
Pues yo me quedó muy claro que cuando ponemos información en internet y eso, que luego cuesta mucho quitarla y que tenemos que tener cuidado con las cosas que colgamos en internet. Porque...
Sí, sí, cuenta.
No, porque luego ya no tenemos control sobre las cosas que ponemos y nos pueden afectar en un futuro.
Claro, ¿has colgado alguna vez fotografías?
No.
¿No? ¿Y tú?
Yo sí, alguna vez.
¿Y con qué te quedas? Te digo lo mismo que a Lucía.
Pues con el uso que hacemos de las tecnologías, la edición que podemos llegar a tener y qué puede ocurrir eso. Y si en el caso que ocurra algún amigo a nosotros, pedir ayuda o ofrecerle ayuda.
Oye, y os pasa una cosa, me quedo con el mensaje que nos ha dado Alicia antes, que es que también lo que se ayuda es a que los propios chavales tengan herramientas para echar una mano a aquel amigo, a aquel compañero que ven que está enganchado. Vosotros os pasa, vamos, estoy convencida de que sí, que cuando os juntáis varios amigos hay momentos en los que en vez de hablar estáis pim, 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 pim con el teléfono, mandando mensajes, mandando WhatsApp, y dices, bueno, estate quieto ya y hazme caso.
Sí, la verdad es que molesta un poco porque no sabes si te están haciendo caso o no, y entonces te sientes como excluido, no te sientes que te ignoran.
¿A ti, Diego, te pasa?
Sí, cuando estás con los amigos hay a veces que en vez de hablar entre nosotros estamos todos con el teléfono y no nos prestamos atención.
¿Y qué hacéis? ¿Os echáis la bronca los unos a los otros?
No, pero en plan nos soltamos bromas de estás todo el rato viciado, haz caso a algo así. No.
Nos decimos que vamos a hacer algo en vez de estar ahí con los teléfonos.
Claro.
Porque para esto te quedas en casa con el móvil tú solo.
Sí que sí, muy bien. Muchas gracias, chicos, porque me ha gustado esto que acaba de decir Diego del venga, vamos a hacer algo.
Claro,
Alicia,
no.
Vosotros sí que habéis decidido hacer algo al respecto y por eso quiero que me cuentes cómo es el contenido de esos cerca de 200 talleres en los que decíamos, los imparte un psicólogo. En el caso de ayer, pues estuvo presente el profesor de informática, también de este cole, y terminan haciendo hincapié en el tema de la seguridad, que yo no sé... Si ellos, bueno, sí, va a decir, si son capaces de darse de alta en todas estas redes, ¿cómo no van a saber luego utilizarlas?
Los jóvenes tienen muchísimas habilidades a nivel usuario, es decir, ellos manejan Internet muchísimo mejor que nosotros porque han nacido con ellos, con todas las nuevas tecnologías, pero el problema es que a la hora de la seguridad y a la hora de controlar un tiempo y las frecuencias no son tan conscientes, entonces tenemos que ser nosotros los que les eduquemos en eso, en poner unos límites tanto en la seguridad como en el uso y la frecuencia de las nuevas tecnologías.
Bueno, pues hasta que este taller, esta campaña de Controla TIC llegue a otros muchos colegios de Madrid, que todavía a lo mejor queda un tiempecito porque primero van a recorrer otras zonas y otras comunidades de España, sí que hay algo muy importante y es el acceso, que yo quiero que me digas a las páginas en web, porque ahí pueden encontrar la guía con consejos para padres, para profesores y, lógicamente, para los propios chavales.
Eso es, tenemos una web, como te comentaba, que es www.controlatic.com o .org, porque llevan las dos al mismo sitio. Ajá. Entonces ahí pueden descargarse las guías de forma gratuita, tanto la de padres como la de profesores, que la de profesores además tiene luego unas fichas adicionales por si las quieren trabajar en tutoría, se la pueden descargar y si quieren también desde ahí pueden solicitarlas de manera gratuita, si las quieren físicas, pues para el cole o para sus familias, nos las pueden solicitar ahí y se les hace el envío también.
¿Algún consejo específico para ellos o para los papás?
Sobre todo que pongan unas normas, que consensúes con ellos unas normas de tiempo, de uso, de lugares, que no la utilicen para rellenar tiempos muertos,
puerto, sino que tengan un objetivo específico, pues si a lo mejor tienen que mirar un cine, pues que miren el cine, que hablen con sus amigos, pero que luego no estén navegando ni perdiendo a lo mejor el tiempo, entre comillas, toda la tarde mirando, porque es muy fácil además hacerlo. Y luego, sobre todo, que salven los padres la brecha digital que hay muchas veces con ellos, que también tengan conocimiento sobre Internet, sobre las nuevas tecnologías, para que no suponga una barrera, porque para ellos muchas veces no saben dónde recurrir y un referente tendrían que ser también los padres, por lo menos que acorten esa distancia que hay.
Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos, ¿no?, sí, con los consejos uh-huh. que se van a dar en los talleres que se imparten en los coles, el primero de ellos en este Nuestra Señora del Buen Consejo, y también con todos aquellos que Alicia nos acaba de citar. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Que se pueden encontrar uh-huh. a través de esa página web donde descargar las guías, y que no viene nada mal por eso de que hay consejos absolutamente
sí,
para todos, para el profesorado, para los padres, para los propios chavales, pero en este caso yo creo que los padres son los que tienen más que hacer al respecto. Uh-huh. Y de nuevo, muchas gracias a Diego y a Lucía. Adiós.
Adiós.
Ahora clases.
Adiós.
Porque sí. eso digo, que ahora os toca clase. Hacíais intercambio de clase y ahora ¿cuál vais?
A música.
A música.
Sí.
Bueno, pues que se os dé
buena
bien.
Clase.
Vale. Venga, muchas gracias. Pues lo dicho, gracias a Alicia, a los chavales que ya cogen de nuevo su material escolar, su estuche, sus cuadernos y demás que hayan dejado aquí aparcaditos. Continúan las clases y uh-huh. eso es lo que va a ocurrir en el resto de los coles, ¿no? Que continuarán las clases hasta que llegue el momento de acudir a uno de estos talleres donde van a sacar pues información muy práctica, como nos han contado ellos.
Bueno, pues ya sabéis, si queréis echar un vistazo a esas guías, a esos materiales didácticos, a través de controlatic.org o .com uh-huh. o a través del Facebook de Hoy en Madrid, donde hemos publicado el enlace.
Claro que sí, para que solamente tengáis que darle un pequeño clic y lleguéis hasta esas dos guías, la de profesores y la de padres. De las dos maneras, bueno, pues podemos echar una mano a nuestros chavales para que no sean unos tecnoadictos.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias a David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias a David, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Y tiempo, el que tenemos ahora aquí en la sintonía de Onda Madrid, para abrir ese huequecito, esa ventana. Nos gusta todos los jueves abrirla al mundo de la discapacidad, y ya sabéis además, bueno, pues que para ello siempre contamos con un gran colaborador.
Así es, y una herramienta muy útil,
sí.
Ya que estamos hablando de nuevas tecnologías, la siguiente web, ya lo sabéis, las tres W's, famma.org, famma, ya sabéis, con las dos M's. Javier Fom es uh-huh. el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier, muy buenas.
Buenos días. Como digo, pues ¿ah? Parece que fue ayer cuando volvimos a hablar.
¿Has visto? Se ha
Eso
pasado rápida
rápido.
La semana. Más gente conectada a la web, más gente siguiéndos a través de Twitter, una web que no hay que perder de vista porque enseguida lo vamos a contar. Para el próximo lunes tenemos un encuentro digital muy interesante, además con un madrileño, amigo de Hoy en Madrid, con el gran chef David Muñoz. Enseguida lo contamos,
sí.
Javier, pero vamos a ocuparnos primero de un tema, de una propuesta, de una iniciativa que hacéis en conjunto con la DGT. Habéis organizado un curso de formación sobre discapacidad y conducción.
Sí, efectivamente, la Federación y la DGT han llevado a cabo, bueno, pues un acuerdo de colaboración, pues para cuanta más gente podamos formar en lo que es la prevención de lesiones y el conocimiento de la discapacidad, mucho mejor, sobre todo para sensibilizar a la hora de coger el volante y saber qué llevamos entre las manos cuando nos dirigimos de un lugar a otro, ¿no? Y bueno, pues la verdad que es una formación online que de la cual pues ahora os daremos más detalles, y es una iniciativa que desde luego pensamos que es importante, porque muchas veces solamente pensamos en las personas que fallecen en la carretera, pero no nos damos cuenta o nos olvidamos un poco de todas aquellas que quedan gravemente afectadas por una lesión, pues una lesión cerebral o una lesión medular que, bueno, pues desgraciadamente a veces dura para toda la vida, ¿no? Y en ese sentido, pues hacemos este curso.
Para matricularse, otra vez, esta herramienta útil que yo os contaba, la web de FAMMA, FAMMA.org, y también la web de la DGT, www.dgt.es.
Y un detalle, si me permitís, hay una reserva del 10% de plazas para personas que están en situación de desempleo, bueno, pues cuya condición pues puedan acreditar, evidentemente, pero que hemos pensado también en todas ellas.
Eso está bien pensado. Vamos a saludar también a Raquel Navas, ella es la asesora pedagógica de la Dirección General de Tráfico, coordinadora de los programas de la DGT en el ámbito de la infancia y discapacidad. Raquel, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Un curso que nos hace tomar conciencia, ¿no?, de algo que nos puede pasar a todos. Nadie está libre de que, en cuestión de segundos, nuestra vida cambia a causa de un accidente de tráfico.
Efectivamente, a nosotros desde la DGT nos preocupa no solamente el número, las estadísticas en cuanto a fallecidos, sino que nos preocupa también las consecuencias y, como bien decía Javier, las lesiones y lo que puede ocasionar una discapacidad a raíz de un accidente de tráfico.
¿Cómo habéis enfocado el curso, Raquel?
Bien, pues el curso, como prevención de lesiones y conocimiento de discapacidad, va dirigido a diferentes colectivos que, bueno, a nivel educativo pueden trabajar estos contenidos relacionados con la seguridad vial y sobre todo con la educación vial como medida de prevención de los accidentes, como pueden ser policías, servicios de emergencia, docentes, asociaciones de ocio y tiempo libre, es decir, diferentes colectivos en donde la educación vial ha de estar presente como esa medida de prevención, pero también como atención a una persona con discapacidad, sea cual sea el tipo de discapacidad, no solo física, sino psíquica, sensorial. En ese sentido, es un poco el enfoque.
¿Y en qué vais a incidir? ¿Qué queréis que cale?
Sí, bien, en principio es la atención hacia las personas con discapacidad, el trato, ¿no? Es decir, de alguna forma sí bien es cierto que muchas personas con discapacidad pueden ser portadoras de un vehículo y pueden ser conductores, pero incidir sobre todo en esas conductas peatonales, en esas conductas en cuanto a utilización de los medios de transporte, que requieren de que la sociedad al completo esté de alguna forma informada sobre qué pautas ha de tener en cuenta a la hora de tratar a una persona con discapacidad auditiva, una discapacidad física, es decir, ese tipo de pautas de una manera global que hacen que podamos atender mejor a las personas con alguna necesidad concreta.
Claro que cuando hablamos de seguridad vial muchas veces pensamos solamente en los conductores, en los coches, y no nos damos cuenta de que la seguridad vial, el peatón, también es parte importantísima.
Si el peatón tiene discapacidad,
Eso es. Y de hecho entendemos así la educación vial a lo largo de la vida, es decir, trabajar desde las primeras edades, infancia, jóvenes, adultos, personas mayores, y desde luego trabajar también con las personas con discapacidad, que bien a raíz de un accidente de tráfico o no, bueno, pues requieren también de medidas de prevención y de alguna forma tenerlas presentes en todos los contextos.
Está bien, ¿no, Javier? Meternos en esa piel, ¿no?, en ese punto de vista. Hemos hablado en alguna ocasión, ¿no?, de la persona con discapacidad como conductor, ¿no?, como apuntaba Raquel. Hemos hablado de esos coches adaptados, incluso nosotros con la unidad móvil hemos estado probando coches adaptados para personas con discapacidad, pero también está el papel de la persona con discapacidad como peatón, como usuario, ¿no?
Sí,
del transporte
supuesto,
público, de ir por la vía, de cruzar un paso de cebra.
Hay una gran responsabilidad por parte de las personas a la hora de, bueno, pues que se convierte en ese peatón que a veces es imprudente, que cruza donde no debe, o que de alguna manera va con prisas o va con el teléfono mirando su correo electrónico o intentando hacer una llamada, en fin. Ese tipo de actuaciones nos pueden generar a veces situaciones indeseables, pues con consecuencias para toda la vida, ¿no? Hay una cuestión importante, hay dos cuestiones que gustaría resaltar.
A ver, cuéntanos.
Que son los tres módulos que va a llevar a cabo, para nosotros muy importantes, ¿no? Que son, desde luego, el análisis de lo que es la educación vial, la situación actual que conlleva, las consecuencias que tiene un accidente de tráfico y las lesiones que puede generar, y una parte más positiva, que es la de planificar el proyecto una vez que has adquirido una discapacidad a consecuencia de un accidente, ¿no? Que nos olvidamos también de esa parte más positiva, en la que detrás de una discapacidad pues hay muchas más cosas. Evidentemente nadie quiere tener una discapacidad, evidentemente tenemos serios problemas para incorporarnos en la vida social de manera normalizada, pero evidentemente también hay entidades, hay recursos como para poder rehabilitar uno su vida y poder volver a intentar normalizarla de la mejor manera posible. Y luego hay una cuestión importante también, y es que los alumnos van a contar con con un asesoramiento cualificado de apoyo pedagógico, con tutorías, un apoyo técnico desde una plataforma online en la que se podrá hacer, de hecho ya están consultando circunstancias que son las que tienen dudas para realizar sus trabajos, y decir que va a comenzar el mes de abril de este mismo año, ¿no?
Empieza el mes de abril, aunque como estamos diciendo, durante todo este mes de marzo ya tendríamos que empezar a inscribirnos, a matricularnos, para no perder esa plaza. Lo podemos hacer a través de la página web de FAMMA, www.famma.org, o a través de la página web de la Dirección General de Tráfico, www.dgt.es, que sería la otra de las alternativas importantes a labor de concienciación. Desde luego que sí, que todos juntos trabajemos hacia el mismo punto, ¿no? En el mismo camino, que siempre es lo más efectivo. Raquel Navas, asesora pedagógica de la Dirección General de Tráfico y coordinadora de los programas de la DGT en el ámbito de la infancia y la discapacidad, muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
Enhorabuena por la iniciativa,
Gracias, muchas gracias,
Raquel.
Hasta luego. Es importante, desde luego, Javier, todo lo que estamos contando, hay que señalarlo. Hay cosas que nos parecen obvias, pero muchas veces se nos van de la cabeza.
La verdad que sí, hay cosas que nos parecen a veces que pequeños detalles no son nada, pero se convierten, pues eso, en una generación de consecuencias muy peligrosas y muy complejas, ¿no? Evidentemente, como digo, siempre hay una puerta detrás de la discapacidad cuando se adquiere, pero si no se tiene, mejor.
Una fecha que vamos apuntando, el próximo lunes, día 10 de marzo, 1:00, las 11 de la mañana, un encuentro a través de vuestra página, esa página que vamos recordando a lo largo de la mañana, famma.org, y al otro lado nos vamos a encontrar, nosotros como usuarios, al otro lado nos vamos a encontrar con el chef madrileño David Muñoz. ¿Qué habéis organizado, Javier?
Bueno, que os voy a contar, que no sepáis ya de David Muñoz, que
cuenta.
Yo creo perfectamente, pero que creo que a lo mejor algunos de nuestros oyentes no lo saben, ¿no? Bueno, David Muñoz es una persona con una proyección nacional e internacional tremenda. Quiero que ahora quiere abrir un restaurante en Londres. Sí. Es embajador de Madrid y de la Comunidad de Madrid en todos los temas, evidentemente, de
gastronomía, turismo.
Turismo y demás. Y bueno, pues la verdad que le llamamos para decir: oye, David, ¿te vienes con nosotros a hacer un encuentro digital desde nuestra página web para que la gente te conozca, sepa lo que haces, hablemos de gastronomía? Pero bueno, en la página web de la discapacidad, claro que sí, es el lugar donde quizás también queremos abrir esa ventana al mundo en general, ¿no?
Claro, porque la gente también tiene aficiones, y a la gente le gusta la gastronomía,
claro,
y la gente también es cocinillas.
Efectivamente, no solamente ser monotemático siempre con discapacidad, que es
eso
nuestro,
bien.
Es la especificidad,
es ampliar.
Pero que también sepan que tenemos un apartado abierto para la sociedad en general, y que mejor manera de seguir poniendo en marcha nuestros encuentros digitales que con gente que realmente es tan maravillosa como David, y que además que tiene una proyección y una imagen y una manera de hacer las cosas que es de estar orgullosos en nuestra comunidad, que es madrileño.
Sí, lo es, y por eso estamos muy orgullosos de él. Pues el lunes, recordadlo todo, este lunes 10 de marzo a las 11 de la mañana, encuentro digital con David Muñoz a través de la página web de FAMMA.
Y para hacer preguntas, Javier, ¿nos conectamos a esa hora o hay que enviarlas antes?
Ya podemos enviar preguntas.
Vale, no vaya a ser que luego la nuestra se nos quede en el tintero. Cuanto antes mejor, y así nos lo vamos garantizando. No es la única cita que tenemos que ir apuntando en nuestro calendario. Atención, porque esta es más inmediata, es esta misma tarde, a las 8. Nos podemos unir todos a un concierto del coro de gospel y música moderna de la Universidad Complutense. Va a ser en el Auditorio Ramón y Cajal de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense.
Muy bonito,
y la verdad es que
es
una oportunidad única para disfrutar de la música y para echar una mano a quién.
Pues a FADIS UCM, que es la asociación que atiende a personas con discapacidad física en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, pues la verdad que para sus proyectos sociales le viene muy bien que vayamos a colaborar con una entrada simplemente que cuesta 10 euros, a la cual se puede pedir perfectamente a través de su correo electrónico a fadis@ucm.es, o si me permitís decir los teléfonos, en los teléfonos 91-394-1643, o 676-167-254.
El móvil de la otra vez, Javier, que lo he hecho muy rápido.
El móvil es el 676-167-254.
Fenomenal, perfecto.
Vale. Es que éramos más lentos escribiendo y queríamos recordarlo una y otra vez para que todo aquel que quiera acercarse, oye, que no se pierda. Mira, por dónde conseguir las entradas.
Yo aprovecho, recuerdo el fijo, es 91-394-1643, 91-394-1643.
Atención, que también podríamos, incluso si vamos ahí ya más justitos, pero aquí ya nos arriesgamos a que haya o no entradas, comprarlas en la puerta del auditorio, una hora antes del comienzo del concierto.
Exactamente, ahí mismo también se puede comprar. Y bueno, es una buena labor, y aparte de una buena labor, pues pasamos un buen rato, o sea que, que se unen ambas cosas.
Pues Javier, a pasarlo bien.
Claro.
Claro que sí.
Nos has ocupado la agenda y es algo que te agradecemos.
Pues nada, disfrutarlo todos.
Buen fin de semana.
Igualmente para todos.
Y que esto pasa volado, nada, dentro de nada hablamos contigo otra vez.
Ya estamos aquí.
Y disfruta, Javier, que este fin de semana va a hacer sol y van a estar bien las temperaturas.
Hombre, ya verás cómo voy a disfrutar con este sol. Que si no, luego ya otra vez viene el agua, en abril, agua mil.
Lo venimos un poquito abajo.
La semana santa que se estropeará, caiga cuando caiga.
Eso también es verdad. En fin, no lo vamos a pensar. Este fin de semana va a ser bueno, así que todos al retiro, a la casa de campo o donde nos apetezca. A disfrutar del solecito, Javier.
Pasarlo bien.
Oye, y si aprendes algo de David Muñoz, nos vas contando algún truquillo o algo,
Lo contaré la semana que viene.
Vale. Un abrazo. Hasta luego.
Adiós.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir. Cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
One love.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM.
Más cositas, las que os vamos contando aquí en la sintonía de Onda Madrid. Y tiempo ahora para echar un vistazo a las estanterías de nuestra biblioteca. El beso de Dostoyevsky es la obra que vamos a buscar, que vamos a ojear. Es el título, además, de la novela ganadora del Premio Andalucía Joven de Narrativa 2013.
Su autora es Rocío Rubio y ha sido editada por Berenice dentro de su colección Nova, donde se publican los nuevos valores de la literatura de esta editorial. Y nos encanta ese nuevo valor, ¿eh?
Pues claro, Rocío Rubio, vamos a conocerla un poco más. Rocío Rubio Garrido es también colega periodista nuestra, pero ejerce como profesora de lengua castellana y literatura. Es doctora en mundo árabe por la Universidad de Sevilla. Ha ganado varios certámenes en modalidades de cuento y poesía, como el primer premio de relatos del certamen literario Carmen de Michelena, el primer premio del certamen de relatos breve Isabel Obín y el primer premio del primer certamen internacional de poesía Yolanda Sáenz de Tejada. Ahí la tenemos, Rocío, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Rocío, bienvenida.
¿Qué tal, gracias, Sevilla? Subiendo la temperatura, imaginamos.
Sí, hoy se agradece un poco el sol que ha salido, ¿eh? Llevábamos una racha de un nublado que es bastante atípico por aquí.
Claro, pues imagínate.
Todos
por aquí
estábamos igual.
Bueno, la historia comienza cuando Nadia, que es una joven periodista también, se queda sin trabajo y además lo destacas ahí con todas las letras. Despedida. Sí. Y se sumerge, claro está, en una crisis existencial real como la vida misma, ¿no?
Sí, he querido empezar la novela de una forma muy directa, claro, para situar al lector. Y efectivamente a ella se le derrumban todos los parámetros de su vida en ese mismo momento en el que recoge esa carta de despido, ¿no? Y realmente, bueno, pues toda su rutina laboral se desmorona, todo su tiempo de ocio también tiene que volver a organizarlo. Y entonces es esa batalla por intentar no quedarse en blanco y no quedarse eso, pues lo que es vegetando en el sofá y cada vez deprimiéndose más aún.
Uh-huh. Y dice además Rocío, se convierte en un cadáver viviente con rumbo a la fosa común del INEM, casi nada.
Sí, ay, es una imagen muy visual, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Lo es.
Bueno, estábamos aquí intrigados al principio del programa, Rocío, ¿por qué ese título? ¿A quién ves a Dostoyevsky, que aparece en la portada, pero que parece que no es quién es? Hay preferencias también por los rusos, la protagonista, lo acabamos de decir, se llama Nadia. Explícanos un poco, ¿por qué este título?
Pues mira, es este título, en primer lugar, yo quiero hacer un homenaje también a Dostoyevsky, es uno de mis autores favoritos.
Sí.
Y pero claro, Dostoyevsky, lo que es el autor ruso en sí, él no aparece en la obra, sino es un personaje que se esconde tras ese seudónimo y al que Nadia conoce en un momento de la novela. Y es imprescindible realmente para que llegue a avanzar la acción, porque él hace que ella se plantee todo su mundo, ¿no? Y además, bueno, pues es uno de los grandes pilares amorosos también de Nadia.
Uh-huh. Vamos a desvelar un poquillo los personajes. Hay un exnovio del que sigue enamorada.
Está enganchada.
Sí, sí. Hay un ocasional también, de pecho depilado, dices, que conoce a través de Facebook.
Sí.
Y un amor inesperado.
Y falta la fotografía, ¿eh?
¡Ay, qué cosas!
A ver, ¿cómo es esto?
¡Qué joyita!
Yo creí que el Facebook no era para estas cosas, ¿eh?
Uy,
bueno, es una forma de hacer criba, ¿eh? Porque vosotros sabéis que, bueno, el mundo de Internet es así, estamos sobresaturados de información. Uh-huh. Incluso, bueno, pues tanto en Facebook como en diferentes chats puedes conocer a muchísima gente. A Nadia, para hacer esa criba, ella pone como condición, bueno, pues ligar a un chico que no tenga faltas de ortografía y encima, si tiene el pecho depilado y tiene tan buena pinta, pues mejor que mejor, ¿no? Lo tiene
claro. Claro.
Y existe, y
pero
lo encuentra.
Lleva.
¿Perdón?
Que si barba lleva o no.
Lo dices por lo de los Dostoyevsky.
No, no, barba. No, vale,
claro. Digo, vale, pecho depilado, ella, pero claro, el look era en plan hipster, con barba, sin barba, claro. Sí.
A ella le basta el pecho depilado,
vale,
para...
Vale, vale, el único requisito, la falta de ortografía y el pecho depilado, vale.
Claro, se conjuga, bueno, la intelectualidad y el atractivo físico, uh-huh. ¿Qué más quieres?
Uh-huh. ¿Sí? Bueno, y cada capítulo tiene una denominación, ¿no? Un título, rumbo al INEM, nunca es tarde para ser becaria, y una que me gusta, un colono en mi alma, un colono en mi alma.
Sí. ¿Quién te ha colonizado?
Metafórico. A ver.
Bueno, pues ese es otro de los grandes amores que llega a la vida de Nadia. Realmente, a ella le salvan dos cosas en su vida. En primer lugar, el sentido del humor que tiene para reírse de ella misma. Y en segundo lugar, pues esos amores que van apareciendo y desapareciendo de su vida. Algunos son de alguna forma nocivos, pero otros sí que le dan la energía suficiente para echar para adelante y para seguir viviendo. Y entonces, bueno, pues este colono es uno de esos hombres que aparecen en la vida de Nadia, casi al final.
Se mezclan dosis de tristeza, de humor ácido, de ira incluso. Ante esa impotencia, ¿no? Reflejas, yo creo, muy bien ese panorama de muchos jóvenes que tienen pues que descubrir nuevos mundos, nuevas posibilidades, forzados por las circunstancias que ahora mismo estamos viviendo aquí, ¿no?
Yo creo que cualquier persona que haya perdido el empleo en algún momento de su vida se puede sentir identificado con uh-huh. este personaje. Es verdad que Nadia, bueno, pues se encuentra en esa frontera de los 29 años, cercano a los 30, pero cualquier persona que haya visto ese parón profesional en su vida y que haya tenido que comenzar de nuevo desde cero, se va a sentir muy identificado con ella, porque además a mí me interesa hacer un retrato muy psicológico y meterme en la mente de ese personaje y decir, bueno, ¿qué es lo que pasa por aquí? Y por eso he querido suprimir también lo que es el narrador externo y darle la voz directamente a ella, es decir, que ella sea en primera persona la que nos cuente pues sus miserias, sus ilusiones, a veces también su tedio, su angustia de salir a la calle, su ilusión por encontrar a alguien. Vamos, le he querido dar el protagonismo realmente a ella. Además, si os dais cuenta, toda la información que sabemos del resto de los personajes es a través de lo que Nadia nos cuenta.
Uh-huh. Claro, claro. Dices, por ejemplo, la monotonía que nos sumerge en la rutina laboral, a veces nos lamentamos, ¿no? Es inalterable siempre que a principios de mes haya una cantidad fija de dinero metida en el banco. Eso es filosofía pura y cotidiana, ¿no?
Eso es filosofía, pues eso, de cualquier persona que te puedas encontrar por la calle, que te puedas encontrar en la cola del INEM o en la parada de autobús.
Uh-huh.
Sí, es una filosofía además que la puede entender pues cualquiera, sí.
Bueno, pregunta inevitable, Rocío. ¿Tiene algo mucho, poco de autobiográfico?
A mí realmente, mira, me inspira absolutamente todo. Me inspira lo que me ha pasado a mí, lo que le han pasado a las personas que hay alrededor, lo que leo todos los días en la prensa. Entonces, a partir de ahí voy construyendo los personajes. Claro, por ejemplo, yo escojo dos escenarios que son Sevilla y Tánger. Sevilla en primer lugar porque es mi ciudad y porque la conozco bien. Uh-huh. Y Tánger porque es una ciudad que me apasiona y a la que he ido también en bastantes ocasiones. Entonces, claro, siempre hay algo de ti, pero no solo en la protagonista, sino en todos los personajes. Lo que pasa es que en el momento en el que ya vas construyendo la trama y vas construyendo unos diálogos, le das una entidad propia. Entonces ya te dejan de pertenecer, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque son... eso, pues personajes con vida.
¿Qué autoras o autores tienes de referencia, Rocío?
El autor que yo más he seguido ha sido Francisco Umbral. Para mí es uno de los grandes prosistas, ¿no?, de la segunda mitad del siglo XX. Y además hay un libro de él que me impactó mucho cuando lo leí, que fue Mortal y Rosa. Ah, a partir de ahí empecé a leer todo lo que caía en mis manos sobre Umbral. También Camilo José Cela y de autores extranjeros, pues Charles Bukowski, Chuck Palahniuk, Vladimir Nabokov, por supuesto los escritores rusos, ¿no?
Chuck Palahniuk, un superviviente, por ejemplo, yo creo que marcó época, sí, ¿no?, a principios de los 2000. Yo acabo de dejárselo a una compañera, fíjate.
Sí, además tiene una escritura muy viva, muy actual.
Ácida, mordaz.
Sí, y además es una escritura muy rápida.
Uh-huh. Oye, sobre esto de dejar libros, sabéis que hay teorías. Yo no sé si Rocío es de las que deja libros o de las que no, y lo digo porque muchas personas, es verdad que son muy amantes de sus libros y nunca hay la seguridad de que te los devuelvan, ¿eh?
No, porque además dicen, y yo así lo creo también, que los libros son muy orgullosos, que luego una vez que se dejan nunca quieren volver de nuevo a sus dueños. Uh-huh. Yo la verdad es que... soy muy egoísta y cuido mucho mis libros y la verdad es que no los suelo dejar, ¿eh? Puedo dejar lo que tú quieras, pero un libro no.
Yo emprenda, yo exijo otro emprenda para tener...
Por si acaso hacer el intercambio.
Terreno. Oye, pues está bien, ¿eh? Me apunto eso.
Yo los dejo y los suelto en el metro, en el autobús.
Bueno. Browsing.
Sí. Yo sí me ha dado la coincidencia que he terminado un libro leyéndolo en el metro, ahí se queda.
Muy bien, generoso.
Claro, sí. Estaré pendiente, ¿eh?
Sí, por eso,
por Madrid, a claro. Ver.
Bueno, hemos hablado de
Espero
prosa.
Que no vaya objetos perdidos, ¿eh? Que la gente...
Se tira ahí años, claro. Bueno, decía Rocío que tú cultivas la prosa, pero también la poesía. Te habrás enterado hoy de la desaparición de Leopoldo María Panero, por ejemplo.
He desayunado con esa noticia. Acabo de colgar ahora mismo un estado en Facebook que para mí, sí, realmente... Es uno de los mejores. Bueno, claro, se va con él una saga entera, la saga de los Paneros,
la
¿no?
familia, sí.
Sí, y además a mí me impresionó mucho cuando vi la película El desencanto de Chávarri. Y bueno, pues hoy lo estaba recordando y además como poeta era Leopoldo María, era maravilloso. Uh-huh. Bueno, y su padre también, Leopoldo Panero.
¿Qué estás preparando ya algo después de este exitoso Beso de Dostoyevsky, Rocío?
Sigo escribiendo y estoy retocando ahora una novela. No sé todavía dónde la voy a presentar ni qué voy a hacer con ella, pero siempre necesito tener un proyecto. Cuando termino una novela, enseguida necesito embarcarme en otra. Bueno, esta realmente, El beso de Dostoyevsky, es mi primera novela publicada. Lo que pasa es que, claro, detrás hay un ejercicio pues grande de haber escrito muchos relatos, muchísima poesía también. He escrito incluso más poesía que prosa. Lo que pasa es que, bueno, que digamos que en los concursos literarios he tenido más suerte con lo que son los cuentos y los microrrelatos.
Pues la verdad es que esa suerte también lo es para nosotros, porque así podemos echar un vistazo a todos esos libros, a todas esas historias que compartes con nosotros, como este beso de Dostoyevsky, que la verdad es que nos ha encandilado, todo hay que decirlo. Rocío Rubio, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Adiós, hasta luego. Adiós. Forma parte ya de nuestra biblioteca, forma parte, por tanto, ya de nuestra vida. Y ya sé que no se lo puedo pedir a Sergio Rodríguez, sí, se lo cambio por otro. El libro.
Ah, no, creía que le ibas a pedir
no,
el beso.
No, yo el libro.
Ah, no. Vale.
Toma.
El beso se lo pido luego en la intimidad.
Vale. No.
Ah, mira, cuidado que me lo ha dejado sin más. Que no me ha pedido que le dé otro a cambio porque se fía de mí, creo.
Sí.
O porque quiere quedar bien
alturas,
en antena.
Ya sí. A estas alturas ya se dice.
Llegan las noticias, después seguimos los de hoy en Madrid.
son las